bienvenidos al segundo programa de Ciudades Esenciales con Carola Fernández Murs
y Marcelo Borrego,
los periodistas viajeros.
¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Desde dónde nos están escuchando? ¿Desde qué parte del mundo? Nosotros estamos en Los Ángeles.
Así es, estamos en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, y desde acá les vamos a contar todo lo que hay que ver en esta gran ciudad que tenemos tanto en mente por películas, series y tantas otras cosas más.
Nos vamos a concentrar en cuatro grandes temáticas, ¿no? Así es como nos gusta presentarles nuestro programa. Estas cuatro son la ciudad, el downtown, como se lo conoce, las mansiones, que ya vamos a charlar de eso, de las mansiones estas que están en Beverly Hills, de los grandes artistas. Después les queremos contar las playas, las mejores playas que están muy cerquita de Los Ángeles. Y por último, camino a la Ruta 66, al desierto y al Gran Cañón del Colorado. No queremos adelantarle mucho porque cada uno de estos bloques va a venir dentro de un ratito, pero ¿qué podemos decir de esto? ¿En el downtown hay mucho para ver?
Hay mucho para ver, pero ojo, tenemos que tener mucho cuidado con el tráfico.
Sí, mucho tráfico, lleva tiempo. Hay partes de Los Ángeles que son caminables, otras que hay que llegar en auto, no hay tanto transporte público, pero ya le vamos a ir contando.
Sí, uno de los primeros datos que le damos y tips para venir a Los Ángeles es alquilar sí o sí auto. Como bastante de las ciudades de Estados Unidos en las que estamos viajando, si no te moves en un auto propio, la verdad que el transporte público es bastante complicado.
Y además, si quieren conocer las playas, si quieren ir al Gran Cañón del Colorado o a esos pequeños y antiguos pueblos del Far West norteamericano, sí van a necesitar auto también. Por lo menos es la manera más cómoda de llegar y hasta en un punto la más barata.
Si nosotros tuviéramos que decir un lugar donde alojarse en Los Ángeles, es muy grande la ciudad y tiene muchos barrios de diferente tipo. Quizás Santa Mónica o Venice Beach, por ejemplo, que quedan 20, 25 minutos o un poco más, de acuerdo al tráfico o al rush hour, como le dicen acá, es un buen lugar para estar tranquilos. Y en el downtown hay que ver en qué barrio puntualmente. La verdad que es una zona totalmente llena de rascacielos, donde se ve que va la gente para trabajar, ¿no? Nada más. ¿Cómo es la vida o lo que vimos en las calles en estos días?
Los Ángeles muestra como todo el poderío de una gran ciudad capitalista, una ciudad muy importante de Estados Unidos, de las más ricas, y además la segunda en cantidad de población. O sea, es una ciudad muy importante de la costa oeste que da al Pacífico. Pero al mismo tiempo tiene esto que tiene muchas ciudades importantes, que al lado de los rascacielos se ve muchísimo tráfico y también mucha pobreza. A mí me sorprendió, es la primera vez que vengo a Los Ángeles y ver tantas personas durmiendo en la calle. A mí me llamó mucho la atención. Digo, estamos hablando de un lugar muy rico. Lo que decía Caro, la noche en el downtown, en algunos lugares un poco solitaria, porque es muchísima la gente que trabaja en las oficinas y que después, bueno, terminado su horario de trabajo, se vuelve a su casa en las afueras.
Podemos ver edificios solo con estacionamientos.
Eso es muy impresionante, pero es una ciudad que tiene prácticamente más autos que personas, ¿o no?
Sí, dicen que si se mide, hay un cuarto del territorio de todos Los Ángeles y todos los municipios alrededor que están llenos por autos.
Y bueno, y la vida también es un poco a la norteamericana, como le llamamos nosotros, porque hay mucho shopping, mucho mall, mucho centro de locales, de comercios, donde la gente se concentra ahí para comer, para comprar y no camina tanto las calles.
¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando decimos Los Ángeles? A mí, por lo menos, lo que tiene que ver con la filmación de películas, de series, de programas de televisión. ¿Quién no ha visto los Oscars alguna vez en la vida y sabe que acá se entregaron las estatuillas, por ejemplo? Una de las curiosidades que encontramos es que se pueden estar filmando en simultáneo hasta 100 películas por día o series o programas de televisión.
¡Wow! ¡Qué número! Impresionante, ¿eh?
También acá viven todos los famosos. O sea, los actores, cuando tienen que filmar una serie o una película, se mudan acá a Los Ángeles y se van a vivir a los barrios de Beverly Hills o de Hollywood Hills, por ejemplo. Si vas a los shoppings, a The Grove o esos por ahí, quizás te puedes encontrar algún actor.
En Rodeo Drive.
Rodeo Drive, en Canyon Drive.
Bueno, yo te quiero contar a vos, Caro, también, una curiosidad, un dato que alguna vez lo vi en un capítulo de Simpsons, ya verán que soy bastante fanático de esa serie, pero que había pensado que era en broma. Bueno, la cuestión es que en 1984 se hicieron los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. ¿Vos lo sabías?
Creo que dos veces, ¿no? Hubo Juegos Olímpicos,
claro,
en Los Ángeles.
1984 fue la última vez. ¿Y qué pasó? Recuerden que en la década del 80 todavía seguía muy fuerte el tema de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, McDonald's largó una gran promoción en donde el eslogan decía: cuando Estados Unidos gana, ganás vos.
¿Qué pasaba?
Bueno, era algo bastante simple. Vos ibas a comprar algo a McDonald's y te daban una tarjeta donde tenía una raspadita. La raspadita tenía diferentes
categorías de los Juegos Olímpicos.
Claro, por ejemplo,
diferentes deportes.
Claro, puede decir 100 metros, salto largo, vóley. Bueno, si alguno de los deportistas norteamericanos había ganado la medalla de oro, de plata o de bronce, te llevabas algo gratis.
¡Ey! Vamos a comer todos a McDonald's.
Claro, por ejemplo, ¿no? Decía pesas hasta tantos kilos. Y la medalla de oro era de un norteamericano, te llevas un Big Mac gratis a tu casa.
Big Mac gratis, papas fritas gratis, ¿qué más?
Coca-Cola, el vaso de Coca-Cola mediano, gratarola.
Pero entonces no se iban a fundir regalando hamburguesa, papas fritas de Coca-Cola.
No, ellos pensaban que no al principio, porque todas las categorías que habían puesto en la raspadita era en los deportes en donde eran mejores los soviéticos. Entonces ellos decían, listo, te quedamos bárbaro, hacemos la gran promoción y no vamos a tener que regalar tantos productos. ¿Pero qué pasó?
No sé, contame, porque no tengo idea.
Como Estados Unidos había boicoteado los Juegos Olímpicos de Moscú del año 80, todos los países de la órbita de la Unión Soviética boicotearon estos juegos.
O sea que no fueron.
No fue nadie.
¿Y quién ganó todas las medallas?
Los norteamericanos.
O sea, ¿quién salió perdiendo?
McDonald's tuvo que regalar 10 veces más productos que los que tenía pensado.
Una de las paradojas de la vida, un país comunista hace casi quebrar a la empresa ícono del capitalismo del mundo.
Es así, parece mentira, pero fue así la historia. Trastabilló el imperio de McDonald's por el boicot soviético a los Juegos de Los Ángeles 84.
Bueno, una divertida anécdota para seguir charlando y disfrutando de esta ciudad de Los Ángeles.
Los esperamos ahora en unos segunditos en
el segundo bloque.
Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? So you want to be a rock star with blue eyed bunnies in your bed? Well, remember when you're rich that you sold yourself for this? You'll be famous 'cause you're dead. So don't go higher for this. I don't want to take you dancing when you're dancing with the world. You can flash your caviar into million.
La ciudad. Suena Hollywood de Michel Bublé, más argentino que canadiense ya. Uno de los tips que les damos es que para recorrer Los Ángeles y no volverse loco con el tráfico, lo que tenemos que hacer es dividir la ciudad por situaciones geográficas, por lugares geográficos. O sea, hacer un grupito por un lado, otro grupito por otro lado, otro grupito por un lado.
A ver, por ejemplo, si tengo 2 días, ¿cómo arranco para conocer, no sé, el cartel y la calle de las estrellas?
Nuestro primer día, el cartel de Hollywood es lo que todos queremos ver, lo que todos queremos sacarle foto. Vamos primero entonces, un tip súper importante que nos dio una oyente, una seguidora de Periodistas Viajeros, nos dijo, tenemos que ir al Lake Hollywood Park, es uno de los lugares en los que mejor se puede fotografiar el cartel de Hollywood. El cartel de Hollywood tiene una historia bastante importante detrás, ¿vos la conocés, Machi?
A ver, contame, sé de algunas cosas, sé de historias de fantasmas, de historias de atentados contra el cartel, pero a ver, contalas porque están muy buenas.
El cartel de Hollywood nació en 1923 como un anuncio publicitario. Querían vender casas en la zona y pusieron entonces Hollywoodland. Después de promocionar este proyecto y que, bueno, viniera todo lo que tiene que ver con la crisis económica de Estados Unidos, este proyecto se vino abajo y el cartel quedó como abandonado. Incluso en un momento se le cayó la H, por ejemplo.
¿En serio? ¿Hollywood? Decía Hollywood.
Hollywoodland. En los 40, cuando ya estaba caído, la ciudad de Los Ángeles decidió tomarlo y tenerlo como icono de Hollywood. Pero le sacaron las 4 letras finales. Así que en vez de Hollywoodland quedó solo Hollywood. Pero hay algo que tenemos que saber. Este no es el cartel original. ¿Vos sabías?
¿Cómo que no es el cartel original? Pero, ¿cómo puede ser?
Bueno, en 1979, gracias al fundador de Playboy, que murió hace poquito, Hugh Hefner, en paz descanse.
Grande Hugh.
Juntó fondos para construir un cartel con letras más chicas, con mejor calidad, con mejor estructura. Y a partir de ahí, este es el definitivo cartel de Hollywood. Cada una de las letras anteriores se subastó por $28,000 cada una.
Pará, y contame, ¿quién tiene la tremenda letra en su casa, en el fondo?
No sé, pero vamos a buscarlo, hagamos la investigación. ¿Quién tiene las letras originales de Hollywood?
Bueno, yo quiero decir una sola cosita que engancha con lo anterior, del anterior bloque. Una sola vez en la historia se iluminó este cartel que no está pintado de blanco, pero no está iluminado con luz artificial. ¿Cuándo fue?
En los Juegos Olímpicos de 1984, en Los Ángeles, se iluminaron las
letras.
Maldita,
me robaste el dato.
Después hay como muchas historias que contó Machi de terror. Dicen que una actriz se suicidó de las letras y a partir de ese momento ya no se puede visitar las letras. O sea, si vos tenés el sueño de trepar las letras de Hollywood, no lo vas a poder hacer porque hay cámaras, hay micrófonos, hay alarmas, suena de todo. En su momento le hacían bromas al cartel, le tapaban letras, se peleaban los equipos de básquet. Entonces ahora es algo sagrado, no se puede visitar, solo le podemos sacar fotos desde el Hollywood Lake Park.
Y algo más, en ese parque se puede hacer picnic justo abajo del cartel, a la distancia, comer algo, sacar fotos, disfrutar y seguir viaje. ¿A dónde vamos?
Vamos después de ahí a ver el atardecer al Griffith Observatory. Pero no hagan como nosotros, que llegamos justo sobre el pucho y no conseguimos lugar para estacionar y lo tuvimos que ver desde el auto haciendo filas, filas y filas. ¿Qué es el Griffith Observatory? Se puede ver las estrellas y se puede quedar hasta la noche como para disfrutar de la noche. Pero lo más lindo se ve el downtown de Los Ángeles, el skyline con el atardecer y el sol detrás.
Bueno, todo muy lindo, pero me quiero ir al Boulevard Hollywood.
Al Paseo de la Fama. Sí, después podemos seguir bajando por ahí por las Beverly Hills, el lugar donde también viven los famosos y actores como Ben Affleck o Denzel Washington. Bajamos la montaña y nos vamos directo a lo que es el Paseo de la Fama. ¿Qué hay en el Paseo de la Fama que es tan conocido y que todos queremos ir ahí?
Bueno, ahí están todas las estrellas que representan a cada uno de los grandes artistas de la historia, no solo norteamericanos, hay de muchas partes del mundo, y uno caminando en esas calles puede ir encontrando, ¿no? El juego es ese, ir buscando la estrella de tu actor favorito, de tu músico favorito. Es una calle con carteles de neón, con negocios, con teatros, como el Teatro Chino, el más famoso, donde se entregaban los Oscar por mucho tiempo.
Tiene 2 kilómetros de largo, así que depende de dónde bajen, van a tener que caminar mucho para ir a lo que es el centro donde está el Teatro Chino. Si quieren entrar directamente en ese lugar, tienen que ir hasta el Hollywood Boulevard y Highline Avenue. A ver, hay 2.500 estrellas al momento.
¿En serio?
2.500 celebridades. Si ustedes tienen algún famoso preferido que quieren buscar y tienen que entrar, por ejemplo, a la página hwof.com/stars y pueden buscar a sus estrellas favoritas. ¿Sabes cuáles son las tendencias de las últimas búsquedas de estrellas favoritas con las que la gente quiere sacarse fotos?
A ver, contame.
Bueno, el señor presidente de los Estados Unidos ha tenido una carrera artística anteriormente, así que desde el 2000...
¿Cuál es la carrera artística de Trump?
Bueno, desde el 2007 Donald Trump tiene una estrella en el Paseo de la Fama. Bueno,
ahí quiero decir algo, la vi, la estrella la encontré, le saqué una foto y quiero decir dos cosas para que vean que somos imparciales, más allá que no pensamos en nada parecido a Donald Trump. Su estrella estaba repleta de escupidas, repleta, era tremendo, la gente pasaba y escupía, pero también
vimos una mujer
que la limpiaba.
Exacto, y después se sacó foto después con la estrella reluciente. Así que demócratas y republicanos a por mayor han pasado por la estrella de Donald Trump. Otra cosa del Teatro Chino. El Teatro Chino ahora tiene un cine. No puedes entrar a verlo. O sea, podés entrar y ver una película, un IMAX normal. Y en las afueras, ahí del Teatro Chino, o sea, apenas salís, hay... Está la impresión de las manos y los pies de varios actores.
Si quieren ver el teatro en donde en la actualidad se entregan los Oscars, está ahí muy cerquita. Es el Dolby o Kodak Theatre. Está a un minuto caminando del Teatro Chino.
Bueno, por este día ya estoy bastante cansada. ¿Qué hacemos en un segundo día en Los Ángeles?
Bueno, como dijimos, vamos a seguir en el downtown, ¿no? Y me contaron que hay dos barrios bastante interesantes para recorrer muy cerquita del centro cívico, que uno es Little Tokyo, el barrio donde la inmigración japonesa se instaló, y otro es Chinatown.
Empecemos con nuestro segundo día por el downtown de Los Ángeles. Vamos a poder comer o desayunar, por ejemplo, en el Grand Central Market en la calle Broadway. Comimos rico, ¿no? Hay comidas de todo el mundo.
Sí, es un lindo lugar. La verdad que es un lugar muy, muy entretenido, muy diverso. Hay comida china, comida japonesa, comida
mexicana.
Mexicana, comida norteamericana, básicamente hamburguesas y pizzas a la norteamericana, más allá de su historia italiana.
Hay muchos productos, te venden, por ejemplo, pepinillos, como dicen, o ajíes de todas partes, esos que pican y fuerte.
Sí, en esta caminata nuestra por el downtown, camino porque de ahí del Grand Central Market nos fuimos al Little Tokyo, tiene que ver con esto que decíamos al principio del programa. Se van a encontrar con muchas casas abandonadas, con mucha gente pidiendo en las calles. Eso es algo bastante doloroso, ¿no? Para nosotros, de ver un montón de edificios espejados de última tecnología con autos y limusín que pasa por la calle y al mismo tiempo ver gente empujando changuitos de supermercados con sus pocas pertenencias.
Mucha pobreza en esa zona. Bueno, como decimos, nos vamos después al barrio de Little Tokyo, un barrio de inmigrantes japoneses, donde tenemos un como si fuera un patiecito con diferentes locales, con lugares para comer, con las insignias en japonés. Un lindo lugar para pasear, con los farolitos típicos japoneses también.
Eso está bastante cerca de lo que sería el centro cívico, donde está la casa del gobernador, ¿no?
Sí, el City Hall de Los Ángeles es el edificio característico de Los Ángeles. Ese que parece como sacado de Batman, por ejemplo. Por la noche se enciende de azul y da unas lindas fotografías. Se puede subir a su mirador de forma gratuita en los días de la semana, por ejemplo. De ahí, del centro cívico, nos podemos ir caminando hacia el Walt Disney Concert Hall. Es un edificio que fue creado por Frank Gehry, el mismo del Museo Guggenheim. Es muy modernoso, pero es muy interesante también para verlo de afuera. Adentro lo que toca es la Filarmónica de Los Ángeles. Y justito enfrente está el Dorothy Chandler Pavilion, otro de los edificios característicos de esa zona. La catedral, que no tiene mucho para ver. Y si seguimos un poquito más para el norte, nos vamos hacia el Chinatown. ¿Qué vimos en este Chinatown de Los Ángeles?
Nosotros lo hicimos caminando, son unas cuantas cuadras, pero bueno, así nos gusta recorrer las ciudades. Se pueden tomar un Uber, lo recomendamos, en Los Ángeles funciona bien esa aplicación y sale un poco más barato que los taxis. Pero bueno, para llegar al barrio chino hay que caminar unas cuantas cuadritas desde el centro cívico.
Sí, en el barrio chino, por ejemplo, nos metimos en diferentes casitas que están ahí en los alrededores y vimos a la gente jugando al majón o al dominó chino.
Sí, hay mercados donde se venden productos chinos, donde se venden diferentes plantas.
Frutas, vimos pobrecitas unas tortuguitas que vendían en sus jaulas.
Sí, sí. Es una especie de barrio chino muy, muy prolijito. No se van a encontrar con ese barrio chino potente de Nueva York o ese barrio chino también muy, muy rojo y muy, muy al estilo del gran dragón chino de San Francisco. Es un barrio chino más ordenadito y bastante más tranquilo.
Bueno, y de ahí, si quieren continuar para una cena, se pueden ir a El Pueblo. Justito a la derecha del Chinatown, al este, tenemos El Pueblo, que fue el lugar donde nació la ciudad de Los Ángeles.
Nos despedimos de este bloque y nos vemos en el próximo visitando las grandes mansiones de las estrellas.
Nos vamos hacia Beverly Hills.
Canciones. Tercer bloque, queridos amigos. ¿Qué significa esta canción, esta música que acabamos de escuchar?
Bueno, todos los que nacieron en los 80 deben reconocer esta música de nuestra historia de adolescencia. Beverly Hills 90210, la serie que nos marcó a todos con Jason Priestley, Shannon Doherty.
Para un poco, yo no la vi.
Brenda y Brandon, una serie de chicos ricachones de Beverly Hills 90210 con amistad, amor y aventuras.
Sí, tampoco soy tan viejo, no me crié viendo Bonanza, pero bueno.
Me parece que sí.
Bueno, queridos amigos, como les decíamos, en este bloque vamos a ir a dar una vuelta por las mansiones. por los lugares, las casas más grandes de las estrellas. Los Ángeles tiene una característica que te traslada de una ciudad normal, de edificios o de casas, a veces con barrios un poquito más deprimidos, a barrios donde se cae el dinero de los árboles prácticamente.
Y esto es Beverly Hills, ya todos los conocemos. ¿Saben por qué el 90210? ¿Qué significa?
A ver.
Es el código postal de Beverly Hills, una ciudad que nació, en un momento eran plantaciones en las afueras, y de repente a un magnate petrolero se le ocurrió poner un hotel. Y a partir de ahí
empezaron a crear las mansiones. Pero eso tiene otra historia más, porque recuerden que toda esta zona de Los Ángeles es la meca del cine, de Hollywood, pero antes no era así.
¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba?
Al principio las películas se filmaban del otro lado de la costa del Atlántico, en las inmediaciones de Nueva York, hasta que cambió la reglamentación, cambiaron los impuestos y los grandes estudios dijeron, muchachos, ¿dónde tenemos que pagar menos impuestos?
O sea que se escaparon de pagar, le dijeron, tomá Nueva York, no queremos estar más acá, nos vamos para Los Ángeles.
No sé si fueron tan maleducados, digamos, pongámoslo así. Dijeron, hay una región donde nos deja pagar menos y nos mudamos. Y a partir de ahí, cuando los estudios empiezan a crecer y las estrellas se empiezan a mudar, necesitan vivir en algún lugar.
Bueno, entonces, en este hotel es en el que empiezan a venir a alojarse los grandes actores que necesitaban un lugar donde vivir.
¿Cuál hotel lo dijimos?
Beverly Hills Hotel.
Ah, pero ya me había perdido, no sé si lo habíamos nombrado. El Beverly Hills Hotel, que hoy existe, de hecho lo estamos viendo ahora mismo, fue, digamos, uno de los hoteles que recibió al principio mientras se construían estas grandes mansiones, que bueno, que son impresionantes. Se pueden visitar en auto, bajando, se pueden visitar en tour, y hay también mapas donde cuentan dónde es cada mansión o dónde fue cada mansión de cada una de las estrellas que vivían ahí.
Beverly Hills son colinas, como dicen, Beverly Hills. Entonces vamos recorriendo todas las diferentes montañas y podemos ir descubriendo estas mansiones. Algunas se la ves de afuera, pero la mayoría ves un portón, porque la mansión queda a kilómetros y kilómetros de largo. Bueno, tanto no exagerado, pero queda un poco en el fondo.
Esta zona, además de mansiones, tiene dos calles, dos avenidas que son las más famosas. Una es Rodeo Drive, que es la gran avenida de las marcas de ropa, de indumentaria, de perfumes.
Chicos, si se quieren vestir con Gucci, con Prada, Louis Vuitton, tienen que ir ahí, claro, tienen que conseguirse un famoso, un marido que, mucha plata para comprar todo eso, ¿no?
Sí, porque son marcas internacionales, muy conocidas, muy caras. Y la calle paralela es Canyon Drive, en donde está la gastronomía, donde están los mejores restaurantes de la zona.
Muchos, si también recuerdan nuestras películas del pasado, la gran Pretty Woman, Mujer Bonita, es justamente ahí donde se filmó. Esa Julia Roberts caminando por la Rodeo
Seguimos
Drive.
Con Julia, no podemos decirle Julia.
Bueno, caminando por la Rodeo Drive, o el Beverly Wildshire Hotel, que es ahí impresionante. Queda justito cuando termina la Rodeo Drive. Pero si tenemos que visitar estas mansiones, ¿qué mansiones podemos conocer, por ejemplo?
Bueno, acá le vamos a contar una pequeña cosita. Empezamos a dar vueltas con un mapa, buscando las mansiones. Algunas ya no viven estos actores famosos, pero siguen estando abiertas al público, o por lo menos se puede sacar alguna foto de afuera. Pasan todo el tiempo los camioncitos o trolebús o buses turísticos. Seguimos alguno.
Starline es la compañía que hace la mayor cantidad de tours ahí. Solo son asientos para 13 personas y te van contando durante un recorrido de 3 horas cuáles son estas mansiones del pasado y del presente.
Por ejemplo, ¿cuáles podemos ver así rapidito, a golpe de página?
Hay una de las mansiones que se puede entrar, son los Robinson Gardens. Hay que hacer reserva previa y de martes a viernes se puede entrar. Y la otra que también se puede ver desde afuera y que es muy, muy conocida es las Mansion Greystone, una casa enorme de estilo victoriano que quizás la viste en muchas películas, su escalera, porque bueno, desde afuera se puede ver un poquito la casa ahí hacia el fondo. Tenemos Humphrey Bogart y Lauren Bacall, por ejemplo.
Bueno, esa casa los visitaba muy asiduamente Frank Sinatra, ¿no?
Sí, decían que todas las tardes iba Frankie ahí. Frankie vivió 50 años Beverly Hills, en Los Ángeles.
Bueno, Groucho Marx vivió también aquí, ¿no?
Bueno, pero vamos un poco al presente. ¿Quiénes están viviendo actualmente ahí? Bueno, podemos encontrarnos con David y Victoria Beckham, por ejemplo, con Cristina Aguilera, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Jennifer López, Orlando Bloom. Hay de todo. Hay que encontrar, ¿no?, la casa. Es vueltas, vueltas y vueltas. O hacer un tour para encontrar puntualmente quiénes viven.
Nos apasionan los misterios y esta vez queríamos encontrar la casa de los asesinatos llevados a cabo por la familia Manson. Este grupo de gente comandada por Charles Manson que hicieron crímenes terribles.
Fuimos a buscar la casa del 10.050 de Cielo Drive en Beverly Hills, donde el viernes 8 de agosto de 1969 mataron a Sharon Tate, su bebé de 8 meses y 4 personas más que estaban con ella.
La tarde es de invierno, pero está soleada, las casas silenciosas, y nosotros que estamos buscando algo que no sabemos si sigue en pie, si la tiraron abajo. Fue un caso de enorme repercusión en Estados Unidos, pero en todo el mundo. Imagínense una secta donde atacan a gente indefensa, los matan a todos, fueron 5, y nosotros buscando eso. ¿Y qué pasó, Caro?
Bueno, en realidad dábamos vueltas y vueltas, encontrábamos el 51, el 63, y no encontrábamos la dirección puntual que habíamos leído en las diferentes páginas de internet.
Subiendo y dando vueltas por la colina, llegamos hasta una reja. No tenía dirección, o por lo menos no era el 10.050 de Cielo Drive, y hasta ahí fue nuestro freno.
Sí, en realidad nos volvimos con la cola entre las patas porque no encontrábamos el número. Pero estábamos preparando acá el programa y vamos a investigar más. Vamos a buscar, a googlear, a ir bien profundo. ¿Y qué pasó?
Somos cabeza dura, ¿no? Somos periodistas y encontramos dos datos. Nos llevó bastante tiempo, ¿eh? No existían en español, por lo menos no lo encontramos. Donde esa casa de los crímenes fue tirada abajo, fue demolida. Y la nueva mansión que se construyó ahí tiene otro número.
Para los que quieran buscar esta dirección, tienen que ir al 10.066 de Cielo Drive.
Lo último, Manson murió en la cárcel en 2017, a principios, se cumple justo un año en estos días. Pero bueno, tanta búsqueda y tanto misterio me dio un poquito de hambre.
Bueno, de allí, después de recorrer las mansiones Beverly Hills, nos podemos ir a lo que es el Farmer's Market. El Farmer's Market es un antiguo mercado que en realidad ahora tiene de todas las ofertas para poder almorzar de diferentes lugares del mundo. Cosas, comida, orgánico.
Los fines de semana va mucha gente, pero está bueno porque hay partes al aire libre, hay partes con sombrillas y pueden comer lo que quieran. Digamos, hay comida brasileña, comida francesa, comida argentina, vimos empanadas, comida española.
Sí, yo comí unos ricos, una rica ensalada de seafood, de camarones y canicama.
Sí, yo comí unas ribs, digamos, hay mucho para elegir, y alrededor de todo este market de comida hay otro market, como siempre en Estados Unidos, que es un shopping enorme con las marcas que hay en todos lados, ¿no?
Sí, el The Grove es uno de los lugares para hacer shopping, donde van los locales, pero también donde podemos ir nosotros. Pero en realidad, si queremos pasar a shopping, el dato y el tip para las chicas que quieren comprar en las afueras, los Citadel Outlet es el mejor lugar para hacer shopping. Encontramos buenas zapatillas, algunas cosas de aventura. Vayan para allá, que el The Grove es para la gente de Beverly Hills.
Bueno, amigos, nos vemos en un ratito en el próximo bloque. Playas. ¿Cómo están, queridos amigos? Suena Katy Perry en California Girls, emulando o haciendo referencia al famoso California Girls de Beach Boys.
Sí, los Beach Boys, esos que siempre te remiten a las playas de California, al sol, a las chicas, a la bikini y al mar.
Lo que tienen las playas californianas tiene que ver con que el clima es bastante cálido todo el año. Nosotros ahora mismo estamos en invierno, lo que podría decirse que es un clima más fresco, más frío. Sí, está más frío en el verano, pero estamos en remera yendo a la playa, 20 y pico de grados.
Sí, con lindo solcito, y los más osados se meten al mar. Nosotros todavía nos cuesta un poco.
Bueno, nosotros somos fanáticos de la playa y en este caso les queremos contar las mejores playas cercanas, digamos, a pocos kilómetros de Los Ángeles, porque también es un buen lugar estas playas para alojarse si uno no quiere quedarse en el downtown de Los Ángeles y, por supuesto, no tiene el dinero para quedarse en Beverly Hills, por ejemplo.
Todos habremos escuchado de Santa Mónica, más o menos a media hora con poco tráfico de Los Ángeles. Santa Mónica es uno de los lugares más exquisitos para quedarse, para visitar, para disfrutar de la playa, para estar tranquilo, para tener algo de joda. Tiene de todo. todo, ¿no? Santa Mónica.
Sí, a mí me gusta Santa Mónica. Tiene la elegancia de sus locales, de comidas y sus negocios. Y el Pier, ¿no? Es el muelle donde hasta tiene juegos para los chicos.
Sí, ahí en el muelle principal de Santa Mónica tenemos todo un paseo de compras, de comida, hasta el Pacific Park, que es este parque de diversiones, donde la rueda que nosotros vemos es la única en el mundo que funciona a sol. Energía solar.
Ah, mira, no lo sabía. Y además se pueden sacar en ese mismo pier una foto con el cartel en donde anuncia, donde dice que allí se termina la ruta 66.
Ya les vamos a contar en el próximo bloque qué es lo que hicimos nosotros de la ruta 66. Bueno, en realidad vamos de atrás para adelante. Terminamos la ruta 66 en el pier de Santa Mónica.
Para ubicarnos geográficamente, de Santa Mónica hacia el norte tenemos Malibú, que son esas playas donde muchos de los artistas se mudaron. Es donde vivía el personaje de Charlie Sheen en Dos Hombres y Medio. Y para el sur, que es donde recorrimos mucho en este viaje, están Venice Beach, Redondo Beach, Manhattan Beach, muchas de las playas que les vamos a ir contando en estos momentos. Pero en un momento me sorprendió ver a Caro trotando en la playa, en la arena, con el pelo al viento. ¿Qué estabas haciendo?
Estaba tratando de emular a Pamela Anderson, ¿no te diste cuenta acaso?
Te juro que eras la viva imagen de Pamela Anderson en
Baywatch. Allí, justamente, en esas playas es donde se filmó la famosa Baywatch, o Vigilantes de la Bahía, como la conocen algunos españoles, en debajo de los muelles, en las casetas esas de los guardavidas. No se puede subir porque te tocan el pito y te dicen abajo, que intentamos, le juro.
Sí,
pero
no. Fe.
Y bueno, tratar de sacarse una foto en esas casetas de Baywatch es una de las aventuras de Santa Mónica. Y también mirar el atardecer, de un atardecer increíble que lo hemos visto a lo largo de toda esa costa.
Y además de todo esto bueno que hablamos de esta costa californiana, de esta parte de la costa, tiene algo que está bastante bueno también, y que es que todas estas playas están cerca del aeropuerto. Así que si tienen que volar de Los Ángeles a algún lado, bueno, duermen en la playa, duermen cerca del mar y encima tienen el aeropuerto a pocos minutos.
Algo que tiene muy lindo todas estas playas es que podemos caminar por lo que sería como una costanerita, un boardwalk que le llaman, sin tener autos alrededor. O sea, nosotros desde Santa Mónica hasta Venice Beach, que es la que viene, la siguiente, podemos caminar, y una caminata muy agradable, con negocios, con lugares para comer, con la verdad que tiene de todo. Y Venice Beach, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que diferencia Venice Beach de Santa Mónica? Es un poco más trash, más alternativa, ¿no?
Claro, se puede ver claramente. En toda esta parte de la playa hay de todo. Grafitis, casas de tatuajes, la Muscle Beach, que es donde van los forzudos a hacer pesas, skaters. Bueno, toda esa movida más bien joven y alternativa tiene su epicentro en estas playas de Venice Beach. Pero además, Venice Beach tiene otra característica más.
Tiene otra característica que, como lo indica su nombre, en el siglo XX un magnate del tabaco quería simular que él vivía en Venecia. ¿Y qué hizo? Armó unos canales ahí cerquita de la playa y se terminó llamando Venice Beach, o sea, los canales de Venecia. Que ahí antes había como gondolero, se podía pasear en barquito, y ahora hicimos una caminata por esos 3, 4, 5 canales y ¿qué encontramos?
Es lindo caminar por allí, se puede recorrer por completo, tiene puentecitos, todos los canales dan a la parte de atrás o la parte de adelante de lindas casitas bajitas con parques, con sillitas, muchos tienen su parrilla, su barbecue y comen ahí a la noche. Es un recorrido lindo para hacer, la verdad que está bueno.
Sí, otra cosa que también está buena en toda la parte del boardwalk es que hay buses gratuitos que te llevan por las diferentes playas. Entonces, en las épocas de temporada más alta, podés subir y bajar en buses de forma gratuita. Y también puedes alquilar bicicletas, o puedes alquilar Segway, o puedes alquilar skates. La verdad que hemos visto hasta una señora de 80 años en su skate, ¿no?
Nosotros seguimos recorriendo las playas hasta Redondo Beach, fue la última que llegamos, ¿no? ¿Pero cuál fue tu preferida?
Yo creo que mi preferida, bueno, después de Venice Beach viene Marina del Rey y después Manhattan Beach. Y Manhattan Beach es mi preferida porque, no sé, tiene un encanto diferente.
Todas tienen esta característica, que se puede caminar por al lado de la playa en estos caminitos armados, se puede andar en bicicleta, y también tienen a muy corto acceso todo lo que tiene que ver con gastronomía, con compras, con estos piers que cada uno tiene el suyo. Es un lindo recorrido para hacer por las costas y por las playas californianas.
Manhattan Beach es uno de los lugares que elige ahora la clase media para irse a vivir. O sea que Santa Mónica se convirtió un poco más turista y un poquito más caro, y Manhattan Beach ahora está donde vive la gente. Entonces se siente siente que hay gente que vive allí y que se la disfruta y se la trata. No hay edificios altos, son todas casas bajas, todo muy cerca de la playa, o sea que vos podés ir caminando siempre hacia la playa.
Y cuando se va acercando el atardecer, Redondo Beach es un lugar especial, ¿eh? No se lo pierdan, cae el sol de una manera, por lo menos en esta época del año, impresionante, y pueden ver entre pelícanos y gaviotas un atardecer increíble.
Ya les vamos a contar de otros atardeceres increíbles en el desierto, en la Ruta 66 y en el Gran Cañón del Colorado en el próximo. Ruta 66 y Gran Cañón del Colorado.
Canta Fito Páez, Dos días en la vida. Quizás te puedes tomar más de dos días para recorrer la ruta del desierto, la Ruta 66. Como te contábamos antes, la ruta de las playas de California. Ahora, saliendo de Los Ángeles, te queremos contar parte de la ruta del desierto hasta un lugar impresionante, el Gran Cañón del Colorado. Se puede hacer en poco tiempo, las distancias no son muy largas, si lo haces en auto son pocas horas y la verdad que no te vas a arrepentir.
Salimos de Los Ángeles y vamos camino hacia Barstow, a 3 horas de distancia. Allí podemos parar en un restaurante tradicional ambientado en los años 50, el Peggy Sue's 50 Dinner. Comemos ahí y podemos tomar una decisión. Podemos tomar hacia el norte, a Las Vegas, al estado de Nevada, o tomar hacia el este, hacia el Gran Cañón del Colorado y la Ruta 66.
Eso quiero. Quiero ir al Cañón del Colorado. Quiero que nos metamos en el Estados Unidos profundo, en el estado de Arizona, que es un estado muy tradicional del centro del país, donde van a ver todo el tiempo hombres de jean, camisa y sombrero vaquero. Y hasta alguno puede ser que lo vean con algún revólver a la cintura.
Bordeamos el desierto del Mojave y nos vamos a encontrar ya en Arizona con una de las ciudades más grandes, con Kingman. Ahí podemos aprovechar para dormir y al día siguiente salimos a recorrer lo que más nos gustó del tramo de la Ruta 66 en el estado de Arizona.
Claro, se viene lo más lindo, la de los pequeños pueblos tradicionales, la de esas antiguas estaciones de servicio, la de restaurantes muy a la década del 50 o del 40 del siglo pasado.
Donde podemos encontrar lugares que parecen salidos de la película de Cars, para los más chiquitos, por ejemplo. El primer pueblo que vamos a encontrar, que en realidad parar solo en un lugar, el Hackberry General Store, es uno de esos como mercaditos llenos de cosas de la Ruta 66. Tiene de todo.
Sí, patentes, banderas, souvenirs. Bueno, es para un ratito, pero es para ir metiéndose un poco en el espíritu que tiene que ver con el viejo oeste, ¿no? Con esta ruta que cruza todo el centro de Estados Unidos.
Ponemos música rutera y seguimos hacia Seligman. Seligman lo que tiene es más o menos unas 400 metros de casitas sobre la ruta, con cosas características. ¿Qué es lo que vimos en Seligman?
También estas estaciones de servicio, estos autos antiguos, estos locales que todavía siguen luqueados o tuneados a la vieja usanza del viejo oeste.
Podemos encontrar cosas raras como maniquíes colgados de los techos, un General Store, por ejemplo, un mercado que es del Correcaminos. Arizona es una zona también del Correcaminos. O podemos encontrar autos antiguos que tienen pintados los ojos como si fueran los ojos de Cars. No sé, hay cosas divertidas. Son pueblos muy fotográficos. O sea, puedes sacarte muchas fotos y fotos divertidas. Seguimos camino. ¿Y qué es lo que nos encontramos?
El próximo pueblo interesante es Williams. Y es mi preferido. Es el que más me gustó. Tiene como dos calles paralelas con muchos locales. También hay hoteles. Y que corren estas calles paralelas a la estación y a las vías del tren, que es, digamos, lo que dio vida a estos pueblos del lejano oeste.
No se pierdan dos lugares: el bar Twisters, con su típico auto rosa afuera, y después un patio al estilo viejo oeste, el West Wild Junction.
Está bueno el lugar, es como una especie de patio de comida, pero rodeado por todas las antiguas oficinas del viejo oeste, ¿no? Está la casa del sheriff con la cárcel, hay como una especie de bar bien antiguo, donde todo el techo y todas las paredes las tiene cubiertas de dólares, de un dólar, está para llevarse algunos.
Sí, o de billetes del mundo, encontramos un billete de 2 pesos de Argentina también.
Bueno, entonces, para ordenarnos, de Kidman a Williams son 2 horas más o menos, mientras uno va parando, sacando fotos. Desde ahí aparece la ruta 64. ¿Y qué pasa con esa ruta?
Nos vamos hacia el norte. Vamos a hacer base en el pueblo Tusayán, a pocos kilómetros del Gran Cañón del Colorado.
Este pueblo, que es bastante chiquito, que solo son un puñado de hoteles y de restaurantes, es una buena puerta de entrada para el Gran Cañón. También se puede dormir adentro del parque del Gran Cañón del Colorado si consiguen alojamiento, porque se llena siempre.
Exacto, son muy pocos alojamientos que lo maneja la misma concesión, entonces hay que reservar con tiempo. Sale un poco más caro también que vivir en Tusayán, por ejemplo. ¿Cómo planeamos nuestra visita al Gran Cañón del Colorado? Esa, no sé, maravilla natural. No sé si está dentro de las 7 maravillas naturales, pero es algo que a mí me volvió loca, me apasionó.
Bueno, en un día se puede estar los días que uno quiera, pero en un día se puede recorrer bastante, hay que caminar, pero es un paisaje increíble, es un lugar maravilloso. Por momentos las piedras te permiten llegar hasta el borde de los precipicios, hay que tener cuidado con eso. Cada tanto Caro se acercaba demasiado y yo la estaba tomando de la espalda, agarrándola. Hay gente que se sienta, se acuesta en esas rocas que miran al vacío.
La entrada al Gran Canyon National Park sale $30 por auto, no por persona, por auto. Se pueden comprar en cualquier momento, y después, si no, se puede entrar con el pase América de Beauty, que es un pase anual que tiene Estados Unidos para entrar en todos los parques nacionales, y que sale $80.
Si tienen algunas dudas con el recorrido, quieren mapas o quieren ver fotos, o pueden o preguntar lo que sea, se van al Visitor Center, que está ahí, uno estaciona el coche y está ahí cerquita. Si no, se recomienda arrancar el recorrido en el Matter Point.
Entonces, nosotros podemos hacer toda una parte que es caminando al borde de lo que es el Gran Cañón. Se sale del Matter Point y se puede llegar hasta, por ejemplo, el Yavapi Point con el Geology Museum. Lo que se recomienda es dejar el auto estacionado en el Visitor Center y hacer ese caminito a pie. Lo que tiene bueno también el Gran Cañón es que tiene buses gratuitos. O sea, si nosotros llegamos en auto hasta ahí, podemos tener diferentes buses gratuitos que te van llevando hasta los diferentes miradores. Y si no, uno puede agarrar su propio auto e ir recorriendo los miradores de forma privada, ¿no? Cada uno. Hay estacionamiento en todos ellos.
Sí, del otro lado, que sí se recomienda ir con el auto. Va, nosotros recomendamos porque si uno puede ir parando y parando y parando en varios miradores que son, la verdad, una delicia, que uno no puede creer esas hondonadas, esas quebradas, esos vacíos en donde se ve cielo y roca. Puede llegar hasta el Hopi Point, al Mojave Point. Son lugares que están un poquito más alejados, pero que no se los pueden perder.
Como dice Machi, si agarramos el auto, pasamos por el Village, por el lugar donde están todos los hoteles y donde hay supermercaditos, donde se pueden comprar cosas. Y vamos a pasar por el Maricopa Point, por el Hopi Point, Mojave Point. El Mojave Point dicen que es el más lindo para ver el atardecer. Ya les dijimos nosotros que íbamos a ver un lindo atardecer en el Gran Cañón. Nos tocó un día un poco nublado, así que creo que podría haber sido mejor. Soy un poco exigente con los atardeceres.
No, fue soñado. En algunos momentos, increíblemente, porque es una zona que llueve muy poco, cayeron algunas gotitas de agua nieve que hacían que el espectáculo fuera como muy tribal, no como muy de otra época, muy de otros años. La montaña, la lluvia, el viento, el atardecer. Fue como una experiencia muy impresionante para nosotros.
Nosotros fuimos con mis papás en un viaje que es viajando con papá y mamá. Entonces hicimos esta parte de caminata tranquila, ¿no? Y después en auto. Pero para los más aventureros hay un montón de trails, un montón de caminatas que se pueden hacer y planear el día subiendo, bajando. Veíamos algunos caminos sobre el precipicio con niños incluso, que decíamos, wow, estaría bueno quedarse días y días en el Gran Cañón para mirarlo, para disfrutarlo, para aprovechar esa aventura. Había momentos en que sentís en el Gran Cañón que el abismo te atrapa, que hay tanto hacia abajo que hay como un imán, ¿no? Que te atrae. Machi me agarraba de la mochila. Creo que hasta es el lugar donde pueden haber selfies peligrosas, ¿no?
Sí, hay que tener cuidado porque la gente se arriesga más. En muchos lugares está la reja en el mirador, pero la gente la salta, la pasa por abajo y se arriesga un poquito más en busca de la mejor foto, en busca de la mejor vista. Bueno, hay que tener cuidado también y si van con chicos, tenerlos a mano, ¿eh? Porque no hay mucha vigilancia, hay como mucha libertad.
Otro de los lugares que podemos hacer, si nos vamos a la derecha del Visitor Center, es el Desert View. Es otro de los grandes miradores, pero eso te dicen que sirve si tenés varios días como para recorrer. Lo que tiene bueno de la entrada es que te dura por 7 días. O sea que si vos te querés quedar durante esos 7 días en el Gran Cañón e ir todos los días, lo podés hacer y tranquilo.
El que tenga el tiempo que lo haga porque es un lugar muy impresionante. Pero bueno, hasta acá llegamos en este bloque. Te contamos cómo saliendo de Los Ángeles te puedes encontrar a muy pocas horas con lugares desérticos, con el Gran Cañón, con pueblos del antiguo y del lejano oeste. No te vayas todavía porque queda más.
Sí, nos vamos a despedir y les contamos de qué se trata el próximo programa en breve.
Acá, en Ciudades Esenciales. Tanto adiós,
que al final oyó mi voz. Por la noche más tarda, yendo juntos a la paz.
Bueno, queridos amigos, se nos va terminando el programa. De nuevo, los vamos a extrañar por una semana, pero bueno, si quieren revivir el programa, nos pueden escuchar en los podcasts de radioviajera.com. También nos pueden visitar en nuestro blog, en periodistasviajeros.com.
O seguir los viajes por las redes sociales, periodistas viajeros en Instagram, @periodistasviajeros en Twitter y periodistasviajeros.com en el blog.
Síganos por todos lados. Queremos agradecer mucho a los amigos, a las marcas que nos acompañan en este viaje alrededor del mundo.
Asis 365, que nos cuida.
Las valijas Thule, que por suerte nos entra todo y podemos ir con ellas cómodamente.
Y también Motorola, que nos da el equipo para estas espectaculares fotos que sacamos.
Y nos estamos yendo de Los Ángeles, de esta Los Ángeles que recorrimos el downtown, que recorrimos las playas, que nos fuimos al desierto, que recorrimos las mansiones de los actores, de los millonarios, que buscamos esos misterios que algunas pudimos, Los Ángeles en donde buscamos misterios que algunos pudimos resolver. Y ahora, ¿a dónde nos vamos?
Nos vamos a tomar un avión hacia Hawái, el paraíso del mundo, quizás.
Honolulu, Waikiki, ese será nuestro próximo programa de Ciudades Esenciales.
Nos vemos en Hawái dentro de una semana.
Aloha.
Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz y caminos de desandar. El honor no lo permite.